Y pasando al punto 56.9, nos dice el padre Loring, que en la vida son necesarias normas morales. Todos los psicólogos insisten en que desde el comienzo de la vida el ser humano necesita de la ley. Nadie madura ni se humaniza cuando se deja llevar exclusivamente por sus gustos. Esta misma ley es una exigencia que brota también de la dimensión comunitaria de la persona. Su conducta debe tener en cuenta los derechos y obligaciones de cada uno para que sean posibles la convivencia social y el respeto mutuo. Todo grupo que busque una cierta estabilidad y permanencia requiere un mínimo de institucionalización. Los que rechazan toda moral, prohibido prohibir, son unos hipócritas, dice el padre Jorge, pues ellos quieren imponernos sus normas. Ya dijo Ortega y Gasset, de la moral no es posible desentenderse. A veces, en los medios de comunicación aparecen personas cuya vida desordenada es de dominio público, que manifiestan que no se arrepienten de nada, no sé si por ignorancia de la moral o por soberbia. Pretenden que esté bien todo lo que ellos hacen. Sin embargo, la ausencia del sentimiento de culpabilidad no es ningún signo de progreso, sino que revelaría más bien una estructura psicológica deficiente. El fracaso de un proyecto humano o religioso, aunque no sea absoluto y definitivo, tiene que producir en una persona normal ciertas reacciones interiores que no la dejen tranquila e inmutable como si nada hubiera pasado. La culpabilidad, como el dolor o la fiebre en los mecanismos biológicos, hace sentir el mal funcionamiento de la persona y el deseo de una curación eficaz. Hay personas que han perdido el sentido del pecado y rechazan la doctrina de la Iglesia cuando señala que una cosa es pecado. Dicen, yo no veo que eso sea pecado, además lo hace todo el mundo. Eso no prueba nada. Las cosas no se convierten en buenas por ser frecuentes, drogas, terrorismo, violaciones, etc. Además, la opinión de la mayoría no cambia la realidad observada por un entendido. Hoy, los famosos del arte, del deporte o del espectáculo se presentan como pedagogos de la sociedad. La tribuna se la facilitan los medios de comunicación, la revista, el micrófono o la cámara. Ellos hablan de todo y de todo pontifican, sobre política, sobre religión, sobre moral, sobre la educación de los hijos, sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, etc. Y el modelo, naturalmente, es lo que ellos hacen. Que un experto dé su opinión sobre lo que entiende es razonable, pero que el famoso de turno dogmatice de lo que no sabe es lamentable, termina diciendo el padre Jorge.
Y así nos dice el padre Jorge, que decía Pascal, algunos justos se consideran pecadores, pero muchos pecadores se consideran justos, y dicen, no tengo que arrepentirme de nada. Y no se dan cuenta que su soberbia les ciega. La moral no puede cambiar con las modas de la época. Hoy está de moda permitir el aborto, pero siempre será injusticia condenar a muerte a una persona inocente. También hoy está de moda la democracia, pero la verdad y el bien no dependen de lo que diga la mayoría. La verdad y el bien son valores absolutos. Una minoría de entendidos vale más que una mayoría que no lo es. Es decir, que la democracia solo es válida cuando todos los que opinan entienden del tema, porque no basta la opinión de la mayoría si esta mayoría no entiende del tema. La democracia mal empleada puede ser funesta, nos dice el padre Jorge, y nos cuenta que dijo Francisco Bejarano que los ignorantes son muchísimo más numerosos que los sabios y los votos de unos y otros valen lo mismo. En cuanto a esto, la Iglesia tiene una especial asistencia de Dios para llevar a los hombres la salvación, es decir, para señalar lo que es bueno o es malo. Someter una cuestión ética a votación no garantiza la bondad moral de la solución vencedora. Una actuación es ética o no lo es, independientemente de las opiniones personales de los votantes. Sobre la democracia, Ortega y Gasset tiene las siguientes ideas. Decían, yo dudo que haya habido otras épocas de la historia en que la muchedumbre llegase a gobernar tan directamente como en nuestro tiempo. Vivimos bajo el brutal imperio de las masas, la soberanía del individuo no cualificado. En nuestro tiempo domina el hombre masa, es él quien decide. Las masas populares buscan pan, y el medio que emplean es precisamente destruir las panaderías.
Sí, la democracia como una opción política, hoy por hoy, digamos, pareciera que es lo único que existe, en el sentido de que, es verdad, la humanidad vivió 19 siglos sin democracia y sobrevivió, pero hoy es el sistema que rige esta forma de elección de los gobernantes, esta división de poderes, etcétera, etcétera. Pero lo que no es aplicable a la democracia es para decidir sobre la verdad de las cuestiones. Además, el Papa también, cuando habla en la Veritatis Splendor de la democracia, dice que la democracia, incluso como sistema político, será bueno o malo según los valores que defienda. Porque se puede muy democráticamente determinar leyes funestas como las que hizo Hitler. O sea, todas las leyes del Estado eran perfectamente democráticas, elegidas por un parlamento válido, todo legalmente, claro, pero los valores que allí se encontraban eran nefastos, ¿no? Entonces la democracia será buena o mala como cuestión política según los valores que ella defienda. Pero para determinar la bondad o la maldad del acto no son las mayorías las que están. Sí, bueno, si hay mayoría, entonces bueno, votemos a ver si el aborto es bueno o malo. Votemos a ver si... No, porque hay cuestiones que están más allá, digamos, de lo que decida la mayoría, ¿no? Eso lo ha determinado Dios. Perdón la interrupción, Cristian.
Bueno, sigue diciendo el padre que es una falacia muy extendida hoy día, que es demagógica y falsa. El pluralismo democrático exige el relativismo ético, como si el respeto a la libertad de los demás se fundase en que no existe una verdad y un bien objetivo sobre las cosas y la naturaleza humana. Esto evidentemente es un error, como nos ha explicado usted recién, padre. Lo que nunca se puede hacer es utilizar la coacción y la violencia para imponer mi concepto de la verdad y lo bueno. Pero si no defiendo lo que yo considero que es bueno y verdadero, estaría siendo injusto con la gente que me rodea. La democracia no es un mecanismo para definir lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Creer que la votación popular es lo que define la bondad o la malicia, la verdad o falsedad real de las cosas, es un error. Convertir la democracia en el sustituto de la capacidad racional del hombre para conocer la verdad es una falacia. La democracia no implica relativismo ético. El respeto a la libertad de conciencia no implica ocultar la verdad o el bien objetivo de las cosas. Tenemos el derecho y la obligación de defender lo bueno y lo verdadero ante la sociedad para procurar que la verdad y el bien se reflejen en las leyes. No todo lo ordenado democráticamente tiene la garantía de ser justo. Hoy está muy de moda el relativismo moral, y a veces se oye decir, por ejemplo, no hay verdades absolutas, o nadie puede conocer la verdad, todas las generalizaciones son falsas, o no seas dogmático, no me impongas tu verdad. Cada uno de nosotros está obligado a obedecer su conciencia. Es a la conciencia a la que le corresponde la decisión última sobre el comportamiento moral del hombre. La conciencia es el juicio moral de la inteligencia. Conciencia es la capacidad fundamental del hombre de determinar sus obligaciones para con Dios. Hay algo en nuestra propia intimidad que nos dice, debes o no debes. Hay una ley grabada en nuestra naturaleza, ley que no nos hemos impuesto nosotros mismos, de obrar el bien y de evitar el mal.
Y esa conciencia que tenemos todos, esa voz interior, esa inteligencia que nos ayuda a determinar si aquello es bueno o malo, evidentemente tiene que estar bien formada. O sea, la conciencia hay que formarla. ¿Cómo se forma? Y a través del estudio, a través de la participación de clases o de charlas o del estudio, porque hay que conocer qué es lo que está bien y lo que está mal. Es verdad que Dios a cada uno en su corazón le ha dado esa ley natural, ¿no? Pero también es verdad que esa ley natural puede llegar a enturbiarse por una vida no muy santa. Entonces, y además porque se generan dudas en la vida, ¿no? Y personas hay cuestiones en las que uno tiene que profundizar un poco, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día me escribían por email, y padre, dígame, en un caso urgente, un caso necesario, ¿se puede llegar la mujer a hacer una ligadura de trompas o el marido acudir a la vasectomía para no tener más hijos? Bueno, un tema, ¿no?, que hay que saber. Y se puede, si hay dificultades, tener un hijo a través de una fecundación in vitro, ¿eh? Y se, bueno, todas esas cuestiones hay que estudiarlas, porque uno no puede así alegremente tomar decisiones así sin saber, ¿eh? Hay que preguntar. Ya sabemos, lo vamos a ver en su momento, que uno no puede actuar con duda. O sea, hay que salir de la duda. Y se sale de la duda preguntando a aquella persona que le pueda responder, o estudiando aquello que está acorde, digamos, a la verdad que enseña la Iglesia. Entonces, volvemos a repetir. La conciencia debe estar bien formada, por eso la autoridad de la Iglesia también nos ayuda y nos señala qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo hemos dicho más de una vez en nuestro programa, es muy importante que nos falte en cada casa un catecismo de la Iglesia Católica. Si se estudia, mucho mejor, si se estudia con detenimiento, se subraya, pero por lo menos para salir de las dudas, ya que el catecismo tiene un índice extraordinario y uno puede acudir a él y saber cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre una determinada materia. Bueno, sobre esta encíclica Veritatis Splendor de la que hablábamos, el Papa Juan Pablo II dice: existen normas objetivas de moralidad que son válidas para todos los hombres, de ayer, de hoy y de mañana. Tenemos que amoldar nuestra conciencia a las enseñanzas de Cristo de la Iglesia. Es cierto que hay que seguir la conciencia, pero sin olvidar que ella no es la creadora de la norma moral y que el magisterio ha sido instituido para iluminar la conciencia. O sea, hay que seguir la voz de la conciencia, pero la conciencia no es la que crea la ley, no es la que crea la norma, es Dios el que da sus mandamientos, nosotros los que tenemos que conocer y vivir según ellos. Por eso dice el padre Jorge, la conciencia bien formada se ajusta al magisterio de la Iglesia, y si lo ignora, se equivoca, como un juez que desconoce la legislación, su sentencia puede ser equivocada, y si su ignorancia a las leyes es culpable, él será responsable de esa equivocación. La conciencia, repetimos, no es autónoma, entendida por autónoma que crea su propia ley, que crea su propia norma. No, la norma viene dada, la ley viene dada, la da Dios. No es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a esa norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento bueno. Seguimos diciendo, la conciencia entonces es ese juicio de la inteligencia acerca de la licitud o ilicitud de una acción concreta de un individuo. Es la norma subjetiva de moralidad. O sea, hay una norma objetiva que le da Dios y hay una norma subjetiva que es el dictamen de la conciencia. Mientras que la norma objetiva suministra una información general sobre el carácter moral de las acciones humanas, la norma subjetiva, que es la conciencia, ya determina para ese caso concreto.
Dijo Pablo VI el 13 de febrero de 1969, la conciencia es intérprete de una norma superior, pero no es ella quien crea la norma. La función de la conciencia moral no es crear la ley, sino aplicarla a las circunstancias concretas de cada momento. Las cosas son como son y no como a nosotros nos gustaría que fueran. Una mentira apoyada por la mayoría no deja de ser mentira. El que no asume la realidad tal cual es, se hace daño a sí mismo y engaña a los demás. Una conciencia equivocada no crea valores. La conciencia no obliga por sí misma, sino en cuanto refleja la verdad, porque eso sí es un instrumento de la verdad. Es la verdad que la obliga a través de la conciencia. La conciencia no nace de la arbitrariedad, sino de su vínculo con la verdad. La verdad no es algo que se crea, sino es algo que se descubre. Según Balmes, el criterio, en su libro El Criterio, ¿verdad? La verdad en las cosas es la realidad.
Sí, todo esto que estamos escuchando es una riqueza de contenido extraordinaria. La verdad que esta afirmación de Balmes realmente también es muy profunda.
La verdad en las cosas es la realidad. La verdad en el entendimiento es conocer las cosas tales como son. La verdad en la voluntad es quererlas como es debido, conforme a las reglas de la sana moral. La verdad en la conducta es obrar por impulso de esta buena voluntad. La verdad en proponerse un fin es proponerse el fin conveniente y debido según las circunstancias. La verdad en la elección de los medios es elegir los que son conformes a la moral y mejor conducen al fin. Hay verdades de muchas clases, porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchas clases de conocer la verdad. No todas las cosas se han de mirar del mismo modo, sino del modo que cada una de ellas se ve mejor. Al hombre le han sido dadas muchas facultades, ninguna es inútil, ninguna intrínsecamente mala. Hay actos que son malos porque están prohibidos, ejemplo, circular por una calle en sentido contrario al señalado por la flecha. Pero hay actos que son malos en sí mismos, porque van contra la dignidad de la persona humana, ejemplo, la calumnia.
Entonces repetimos, o sea, hay actos en los que los hombres, digamos, han decidido que en un semáforo el rojo sea para detenerse y el verde sea para continuar. Eso es una decisión que el día de mañana también podría cambiar. Resulta que el rojo es para continuar y el verde para detenerse. Eso los hombres lo han establecido así. Pero en cambio hay actos que efectivamente son intrínsecamente malos. El matar al inocente, la blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y estos actos malos en sí mismos se llaman actos intrínsecamente malos. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Todos debemos preocuparnos de tener una conciencia bien formada, pero algunas personas, dice el padre Jorge, por distintas razones, tienen una conciencia escrupulosa. Deben buscarse un sacerdote de su confianza y dejarse dirigir por él. Es el consejo que nos da el padre Jorge.
Sí, quizá explicar, porque quizá hay alguna persona que nunca escuchó esta palabra. La persona que tiene una conciencia escrupulosa es el que tiene como una especie de enfermedad en lo que para él todo es pecado. Todo es pecado, todo es grave. Entonces esa persona está como atormentada porque todo le parece que es pecado. Entonces la verdad que eso es muy triste, una persona que lo padece. Entonces tiene que buscar, como dice el padre Jorge, la ayuda de un sacerdote para que le guíe, para que lo apoye, para que lo contenga. Y seguir leyendo, porque lo que sigue diciendo también es muy práctico.
Sí, y nos aconseja el padre Jorge: ten en cuenta que el sacerdote es una persona preparada para estos temas y además imparcial. Si él ve que eres culpable, te pide arrepentimiento y te perdona. Pero si él ve que son escrúpulos y responsables, no los quiere fomentar. La solución está en que te fíes de lo que te dice el sacerdote más de lo que tú sientas. Hay que dejar claro que los escrúpulos generalmente pueden curarse si la persona escrupulosa es dócil a los consejos de su director espiritual.
Y nos dice el nuevo catecismo de la Iglesia que la conciencia errónea no siempre está exenta de culpabilidad. Solo la ignorancia invencible está exenta de culpabilidad. Es decir, solo la conciencia equivocada por error involuntario e inadvertido está libre de culpa. Pero en cuanto se descubra el error, hay que rectificar. La conciencia errónea puede ser culpable de modo directo, cuando no se quiere saber para poder pecar libremente. O puede ser errónea in causa, cuando no se ponen los medios debidos para formarla. En ambos casos, esta conciencia errónea no excusa el pecado, incluso puede agravarlo. La conciencia no está bien formada si no se atiende al magisterio de la Iglesia, como dijo Juan Pablo II en el Segundo Congreso Internacional de Teología Moral. La Iglesia, a través de su magisterio ordinario y extraordinario, es la depositaria y maestra de la verdad revelada. Difícilmente se podrá hablar de rectitud moral de una persona que desoiga o desprecie el magisterio eclesiástico. Y hacía alusión Juan Pablo II al Evangelio de San Lucas, donde dice: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Por lo tanto, Para un cristiano, si no hay unión con la jerarquía, no hay posibilidad de unión con Cristo. Esta es la fe cristiana, y cualquier otra posibilidad queda al margen de la fe. Hay cristianos que viven habitualmente en estado de condenación, sin que les importe nada, incluso encontrándose a gusto en esta terrible situación. Cristianos que cuando se confiesan apenas sienten pena de haber ofendido a Jesucristo, sino que miden su amor a Dios por el miedo que experimentan ante el pensamiento del infierno. Cristianos que no saben valorar la pasión de Cristo, que viven como si no les importara su complicidad con la muerte del Señor y que se quedan fríos e indiferentes ante el dolor de la Madre Dolorosa. Una conciencia que no quiera buscar la verdad objetiva sería una conciencia moralmente culpable. El célebre moralista Haring dice: los psiquiatras y los psicólogos de profundidades han logrado disipar completamente sentimientos de culpabilidad, explicándolos como meros restos neuróticos de ansiedades reprimidas de infancia. Yo no me opongo a la psicoterapia como tal, sino a una psicoterapia que niega absolutamente la culpa.